Abrimos de nuevo este espacio de colaboración con UNICEF y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para darle voz a los y las jóvenes que ya nos acompañan en los estudios de Radio Vitoria, alumnado de Olavide y Castola. Sayoa,
Kaixo.
Eiko,
Kaixo.
Aitana,
Kaixo.
Naroa,
Kaixo.
Nadia,
Kaixo.
Eta Otxanda.
Kaixo.
Pilo bat etorri zarete gaur gurera, eh?
Bai.
Prestaudete gaurko dugun gaia lantzeko eta horretan sakontzeko?
Bai.
Bueno, va, gaurkoa da indarkeria. El tema que tratamos hoy es la violencia y la protección infantil. Muchos y muchas niñas viven y se enfrentan a formas de violencia y vulnerabilidad diariamente que ponen en riesgo a su bienestar y su futuro, situaciones y acciones que vulneran sus derechos. Y lo sufren además en todas las etapas de su infancia y a veces a manos de personas cercanas, de confianza, con las que conviven o se relacionan cada día. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia y cuando lo acotamos además a la infancia? No sé quién quiere empezar.
Cuando hablamos sobre eso, que es en nuestro entorno familiar, cuando los problemas de los adultos nos lo influyen a los niños y pues los problemas que se los hagan ellos. A nosotros.
Pues sí, yo creo que sí debería, o sea, no debería de ser así porque los problemas de cada uno los tiene que resolver cada persona y no perjudicar al resto de la gente. Pero sí que suele pasar.
Por aquí no sé si pensáis igual, cuando hablamos de violencia, si estamos hablando de esto y si podéis poner algún ejemplo.
Yo creo que antes ha dicho Nadia, o sea, que no podemos a veces resolver nuestros problemas solos, porque a lo mejor llegas un día cansado a casa y lo que quieres es hablar con tu madre, pero o con tu familia, pero si no tienes ese espacio seguro para hablar o no tienes esa confianza para hablar con ellos, a lo mejor no estás tan cómodo y llega un momento que explotas.
Y es muy importante pues separar las partes de la familia y los amigos, porque a veces las cosas malas que te transmite de tu familia, que puede pasar a veces, igual luego puede afectar a tu relación con otras personas, como pueden ser tus amigos.
Vamos a aterrizar un poco el tema. Vamos a poner ejemplos para que los que nos están y las que nos están escuchando sepan de qué hablamos, porque la violencia es muy amplia. Violencia en la infancia ya vamos, ¿no?, delimitando un poco, pero no sé si os viene a la cabeza algún ejemplo cuando hablamos de violencia en la infancia.
Pues yo creo que, como han dicho ellos, puede venir de los padres. Si tienen algún problema de pareja entre ellos o algo así, que puede que lo paguen un poco con sus hijos. Y yo creo que eso está mal, porque al final, si el problema lo tienen entre esos dos, si se lo transmiten a sus hijos, pues también, como ha dicho Aitana, el espacio seguro que tendríamos que tener todos en nuestro hogar, pues no lo tienen.
Si yo os digo maltrato físico, castigos, amenazas, explotación, ¿todo eso entra dentro de esta violencia de la que estamos hablando?
Sí, pero creo que aparte de todo esto de la familia y todo, también tiene que ver el acoso escolar.
¿Y eso lo vivís cercano?
Pues yo creo que en mi escuela no he visto ningún caso de acoso escolar, pero sé que está presente y de que en España o en Araba pasa. Y pues me parece que es pues una desgracia, porque al fin y al cabo la infancia es como la época dorada o esos recuerdos tan bonitos, y que eso se vea estropeado por un maltrato con tus compañeros, pues me parece bastante horrible.
¿Qué opináis del acoso escolar?
Pues muy mal. Por ejemplo, si cuando estás en casa sufres y además vas a la Icastola o al colegio, sufres también, pues lo pasas muy mal. O sea, opino lo mismo que Naroa.
Ahora, a lo mejor, para dar visibilidad a todo lo que hemos dicho, yo sé que han sacado una serie, ha habido un libro también que a muchos adolescentes les está gustando, que es sobre pues también el acoso escolar y todo esto, se llama Invisible, y creo que, bueno, es triste, pero yo creo que lo dice muy bien un poco todo esto, pero sí.
Porque muchas veces en estas charlas vemos que muchos de los temas que tratamos están casi invisibilizados porque nos cuesta hablar de ello, ¿no? ¿Creéis que en este caso, en el de la violencia también, y más siendo en entornos de confianza que suelen ser muy privados, ¿no?, como es pues una casa de cada uno o espacios más, privados, se queda ahí y no sale de ahí?
Sí, porque al fin y al cabo pues hay personas que no se atreven a contarlo o que de alguna forma pues no quieres preocupar a las personas que te quieren y entonces pues no lo cuentan.
O, por ejemplo, lo intentas contar, pero no se puede porque no te hacen caso la gente. O le cuentas, pero no le entienden. Dicen, ¡ay, qué chorrada!
O a lo mejor también puede ser que, como hemos dicho, que puedes tener problemas en casa y luego al final, si también tienes problemas en la escuela, no tienes a quien contárselo porque no tienes un espacio seguro en el que hablar. Como ha dicho Diana, si llegas a casa y no tienes con quién hablar con tu madre o con tu padre porque no te sientes seguro con ellos, pues también eso es un problema porque no tienes a quién contárselo.
Uh-huh. Luego vamos a hablar de esos espacios seguros, de cómo crearlos y así, pero habéis mencionado que es una etapa muy bonita, ¿no?, la de la infancia, sobre todo si se vive de una manera dulce, ¿no?, y no con esta violencia. ¿Creéis que además cuando pasa en la infancia queda para el resto de, sí, de las etapas de la vida?
Yo creo que es una cicatriz que te va a quedar un poco para toda la vida, porque a lo mejor estás sufriendo algo, pues que no es nada, no es que te haces una herida, no, es que es algo muy fuerte. Entonces sí que a lo mejor pues te puede perjudicar en algunas relaciones que tengas, tanto como de amigos o como cualquier cosa, no sé, pero te puede perjudicar para toda la vida porque pues algo te, con algo te vas a quedar seguro.
Creo que al final, cuando eres pequeño te transmiten cosas malas, como la violencia o así, luego también pues a ti, bueno, tú cuando tengas hijos o cualquier cosa, o amigos, pues puede resultar un poco más violento, pues porque es lo que te han enseñado a ti. Entonces, pues utilizas, aunque sepas que igual no está del todo bien, como es lo que sabes hacer, pues lo utilizas.
Uh-huh. Hemos hablado de maltrato, castigos, amenazas, acoso escolar. También entra la violencia de género, mutilación genital, la trata, el matrimonio infantil, extorsión sexual, difusión pública de datos privados. ¿Todo esto se os hace conocido, cercano o no tanto?
Sí, dicen que viene de otros países, pero no. Hay gente que emigra y se vive aquí. Por ejemplo, cuando te casas muy pronto, luego lo ves.
Hay mucha gente que está sufriendo en este momento muchas de las cosas que has nombrado, pero no lo están transmitiendo porque saben que es un tema casi tabú y es algo que no debería de ser así.
¿Cuáles pueden ser las más desconocidas?
Pues yo creo que el casarte con alguien mayor que tú, yo creo que no está muy conocido porque al fin y al cabo pues aquí no suele pasar. Pero pues en otros muchos sitios también pasa y yo creo que es un problema que tenemos que empezar a ver.
Yo creo que el matrimonio infantil a lo mejor es forzar a la niña o incluso al niño que se va a casar, entonces por los derechos de los niños, o sea, porque el niño no puede o la niña no puede de repente a los 10 años casarse con alguien.
Uh-huh. Habéis mencionado una palabra muy importante, derechos. ¿Con todo esto creéis que al final en la base está la vulneración de los propios derechos de los niños y las niñas?
Sí, porque cada uno tiene el derecho, que es la palabra que estamos comentando, el derecho a saber lo que tienen que hacer con sus decisiones y no tener que depender de ninguna persona en concreto para llevar a cabo sus decisiones.
No estoy segura, pero creo que uno de los derechos es tener una infancia y ahora lo que acabamos de decir, si te casas o tienes un matrimonio infantil con alguien mayor, puede ser que no que ese derecho de la infancia ya se haya perdido.
Otro problema en el matrimonio infantil puede ser que, al fin y al cabo, imaginaros que hay una niña de 10 años que se casa con un hombre de 40. Y pues suele pasar que el hombre de 40 la viola porque al fin y al cabo son esposos o son familia. Y pues eso me parece horrible porque al fin y al cabo estás perdiendo tu infancia y estás pues siendo vulnerable ante un hombre que se supone que es tu esposo.
Que te debería de proteger, ¿no?
Exacto.
O por lo menos tratarte de una manera digna. Bueno, y no sé si os habéis fijado que muchas de las veces que conocemos un caso de abuso sexual en la infancia viene dado por gente del entorno de la familia y además durante muchos años. Esto no sé si os habíais percatado de ello.
Sí.
Sí, ¿no? Vale, vamos a hacer una ronda de qué podríamos hacer para conseguir esos espacios seguros desde nosotras y en los ámbitos en los que os parezca oportuno.
Pues yo haría hablar más con tus padres o si no es en casa, pues en el colegio, con tus profesores y contarle tus problemas.
Comunicación.
Sí, comunicación.
Yo estoy de acuerdo con Ochanda, pero creo que como bien ha dicho Aitana antes, si no tienes un buen espacio en casa o en el colegio, es mi idea sería ir a donde un profesional, pero si tus padres no quieren colaborar, pues decírselo siempre a profesores o incluso a la dirección en tu colegio o por tu misma cuenta, pero hay que comunicar también.
Yo creo que otra palabra clave es la concienciación. Creo que hay que enseñar que estos problemas están presentes hoy en día y pues que no deberían ser invisibles. Y de alguna forma, pues tú también tienes que responsabilizarte. Si, por ejemplo, tienes un hijo, tienes que cuidarlo bien.
¿Cuántas veces ha pasado, verdad, que seguramente han quedado ocultos muchos casos, pero cuando empieza una persona hace un efecto dominó y vienen muchos más detrás, ¿no? Ahí está la comunicación, la concienciación y la sensibilización.
Creo que tienes que estar bien, en plan, tú tienes que quererte incluso más a ti, pero claro, si no puedes hacerlo, pues hablar con tu orientadora o intentarlo, incluso con tus profesores, y con eso ya podrás avanzar mucho más y ya pues todo irá más fácil.
Y ahí es importante que esa persona adulta, ¿no?, genere ese clima de confianza, claro, para que podamos acudir.
Sí, yo también creo eso. Entonces, lo más importante, pues para crear un entorno de seguridad es la comunicación. Porque tienes que saber hablar sobre tus problemas y a quién le confías tu información personal, porque no es lo mismo si hablas con una persona que no te llevas muy bien, que igual te sirve para desahogarte, pero luego puede usar eso en tu contra. Entonces tienes que usar un entorno de confianza, como puede ser igual tu familia o en otros casos tus amigos o incluso un psicólogo, y con eso pues te quedas mucho más seguro y eso es importante.
También yo creo que todos los profesores, o la mayoría por lo menos, intentan establecer como un vínculo de confianza para que confíes en ellos y si tienes algún problema contárselo.
Ba, indarkeriaren gaia aukeratu zue, hain justu aurretan eraben parte hartzearen 8. estatutuko topaketa egin zelako Bilbon, eta gai nagusia hori izan zelako, babes eskubidea eta aurren aurkako indarkeria. Eskerrik asko zuen hausnarketagatik eta laster arte.
Agur.
Agur.
Eskerrik asko.